Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y le voy a compartir con todos ustedes información del mundo de la gastronomía, del mundo de la salud, y vamos a hablar también con un invitado en el piso, el doctor Marcelo Meis, sobre la justicia de la ciudad. También en Acreditados vamos a compartir la alegría que nos produce saber que una empresa, un laboratorio de sanidad animal, ha sido consagrado como el más importante a nivel mundial. Todo esto en Acreditados, y los teléfonos para comunicarse con nosotros: 4300-0114-5031-9801. Lo pueden escuchar a través de internet, www.radioamadeus.com.ar, y nos pueden seguir a través de Instagram, @acreditados. Y de esta manera comienza Acreditados el día de la fecha. Y desde Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos sumamos a una celebración. A veces los argentinos somos muy críticos de nuestro país, nuestra clase dirigente, de los logros como sociedad. Pero hoy con mucha satisfacción comparto una noticia que es motivo de legítimo orgullo para toda la sociedad, para todo el país. Porque una firma nacional, el laboratorio CDB, y vamos a conocer, ¿no?, a qué se dedica y parte de su trayectoria, obtuvo el primer premio a la mejor empresa de sanidad animal categoría mundial, en el marco del certamen más prestigioso de la materia y en el marco de una ceremonia que se desarrolló en la ciudad de Londres recientemente. Vamos a conocer la trayectoria del laboratorio CDB y vamos a conocer también los motivos por el cual recibió este galardón. Y estamos en comunicación con su gerente comercial. Muy buenos días, Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Julio. Encantado y muchas gracias por la invitación.
No, el que está maravillado soy yo, ¿no? Y suena un poco así desprolijo, porque ustedes tienen una trayectoria muy importante, pero así, conseguir este premio es toda una declaración de excelencia.
Exactamente. En verdad estamos muy felices por este premio, porque por primera vez nosotros participamos en otras ediciones y lo ganamos en el año 2019 y 2023, pero como mejor empresa de Latinoamérica. Sí. Ahora, a partir del 2024, ahora evalúan a nivel mundial, no solamente por regiones, sino a nivel mundial. Sí. Y nosotros, en esta, digamos, en esta compulsa con otros laboratorios, fuimos elegidos como la mejor empresa, como mencionaste vos, de sanidad animal por el año 2024. Así que un orgullo muy grande, tanto para la empresa, para todos los que componen, trabajan en la empresa y asociados, como para la Argentina, ¿no? Como empresa,
bueno, pero Argentina sea elegida. Exacto, sí, es un galardón para todo el país, ¿no? Igual, pero ese es un premio que no vino solo, vino con 40 años de trayectoria.
Sí, como bien mencionás, justamente este año, en enero cumplimos 40 años, y esto es un buen regalo para la empresa. Un trabajo que estamos haciendo, nacimos como una empresa de diagnóstico, de definir las enfermedades de los animales, sí. Y a través del tiempo lo estamos transformando en un laboratorio que produce vacunas para bovinos, para vacas, para ser más claro, y el rodeo, y trabajando en la prevención, ¿no? Haciendo vacunas para poder mejorar la productividad y eficiencia de los rodeos acá de Argentina, como también en el mundo.
Estamos dialogando con el director comercial del laboratorio CDB, el señor Fernando Maticoli. Fernando, si me permite, ¿cómo arranca esta firma? Y una pequeña observación, ¿no? Sobre todo dirigida a los oyentes de Acreditados, a los oyentes de Radio Amadeus. Que una empresa, ¿no?, de neto origen argentino, una empresa nacional, obtenga este galardón, tiene un doble significado. Primero, el premio en sí mismo, y también es un triunfo sobre empresas multinacionales, ¿no?, que copan el sector.
Exactamente. Por eso es un logro muy importante y nos llena de orgullo a nosotros, porque competimos con empresas que llevan muchísimos años en el mercado del mundial, sí. Que tienen una envergadura y unas inversiones también muy importantes. Pero bueno, nosotros, a pesar de ser una empresa con 40 años, pudimos demostrar, ¿no?, todo lo que estamos haciendo, el trabajo, tanto de innovación, con una nueva planta para producir vacunas, para 300 millones de vacunas, que va a estar dirigida, el 70-80% va a estar dirigido para comercio exterior. Hoy nosotros estamos registrando productos en el mundo, consolidándonos en Latinoamérica, en Asia, en África y Medio Oriente, como también en Europa. Sí. Y es nosotros tenemos que presentar los documentaciones todos a cada país de acuerdo a la legislación de cada país, ¿no? Entonces tenemos que adecuar nuestras pruebas, como nuestros registros, nuestra documentación a cada requerimiento, y esa ampliación, digamos, esa extensión a estos países, que son casi 250 registros en los últimos años, y tenemos proyectado otro tanto de acá para los próximos 2 años. Es un trabajo muy fuerte que se está haciendo, que y muy difícil, lo estamos logrando, que con esto estamos apoyando a la nueva planta que vamos a inaugurar ahora a mitad de año, con una inversión de 80 millones de dólares, como te digo bien, Julio, 80 millones, sí, sí, invirtiendo acá en Argentina, con trabajo a más de 400 personas directas e indirectas.
¿Dónde está esa planta?
Estamos en el Parque Industrial de Pilar.
Ah, bueno, entonces me voy a acercar a la inauguración, me queda cerca.
Estás invitado, Julio, vos, como todos tus oyentes, para que vengan. En verdad es algo que nos pone muy contentos poder hacer esta inversión, pues con estos vaivenes macroeconómicos y que existe tanto en Argentina como en el mundo, nosotros pudimos lograr construir esta tercera planta, con un nivel de tecnología PIC, no quiero entrar en detalle, pero es una tecnología que nos abre la puerta para todo el mundo, ¿no?
Claro.
Tanto para Europa como Estados Unidos, que está muy asociado a lo que es la parte humana, ¿no? Nosotros trabajamos como una sola salud. Sabemos bien que todas las vacunas que producimos y aplicamos a los animales terminan siendo parte de lo que uno consume, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en ese aspecto.
Acá la producción del programa me acerca un dato concreto, ¿no? Desde la compañía está previsto un crecimiento del orden del 25%, me parece, y quieren posicionarse, tienen un objetivo claro, ¿no? El laboratorio CDB, de capital y origen argentino, quiere posicionarse de manera indiscutida dentro de los 20 principales laboratorios, ¿no?, a nivel mundial.
Exactamente. Y exactamente como vamos a decir, para este año estamos proyectando un crecimiento del 25%, ¿no? Gran parte con exportaciones, algo que le sirve mucho a la Argentina y que necesitamos, y generando, ofreciendo productos de calidad y que generan estos productos para mayor eficiencia en los rodeos, ¿no?
Sí.
Prevención, nosotros trabajamos en prevención, solamente producimos vacunas, que es prevención, y con eso poder lograr tener una mayor productividad y eficiencia en los rodeos.
Sí.
Y esto, como sabés bien, Julio, hoy el mundo requiere más proteínas, como leímos en todos lados.
Pero hay más controles también del origen de las proteínas.
Exacto, con mayores y con vacunas, que es prevención, que
claro,
todo el tema de residuos de antibióticos, endectocidas, etcétera, con prevención podemos lograr esa sanidad que tanto requiere para la parte de una sola salud. Entonces, con eso, poder exportar productos que generan de calidad que requiere el mundo, en verdad es algo que estamos trabajando hace muchos años y que vamos a tener que ser más eficientes. Todos vamos a tener que ser más eficientes porque las tierras son las mismas y lo que hay que lograr es mayor eficiencia y productividad.
Claro. Y vamos a destacar también, ¿no?, el lado sustentable de la compañía. Tengo entendido que el 80% de la energía que consumen, ¿no?, la obtienen de fuentes renovables.
Exactamente. Fuimos así el primer laboratorio de Latinoamérica de poder trabajar con energías renovables. Geneia, tenemos un contrato, un acuerdo con Geneia que nos provee de energía eléctrica, y desde el 80% de todas nuestras plantas.
La verdad, lo felicito, ¿no?, a nivel así empresarial por este galardón único, ¿no?, así alzarse, llevarse este premio, ¿no?, que tiene repercusión mundial, es, me imagino, ¿no?, me pongo los zapatos de todo el equipo de laboratorio, es una, ¿no?, es como una alegría interminable. Pero hablo como ciudadano argentino, la verdad que les agradezco, es un motivo de legítimo orgullo saber que nuestro país es competitivo, que nuestro país es reconocido, y el mensaje es que las cosas se pueden hacer bien en la Argentina, frente a veces tanto discurso pesimista. Insisto, las cosas se pueden hacer bien en la Argentina y el premio que obtuvieron ustedes así lo demuestra.
Sí, sí, tenemos la materia, la gente, en verdad es uno de los objetivos nuestros que nos apoyamos para crecer, es la gente, y acá en Argentina hay muy buena calidad de recursos para poder lograr este objetivo que nos propusimos de crecimiento en estos años y esta expansión mundial.
Perfecto. Yo le agradezco tu comunicación. Este espacio queda a disposición de la compañía y estábamos dialogando con el señor Fernando Maticoli, director comercial del laboratorio CDB. Mis saludos y felicitaciones a todo el equipo.
Muchísimas gracias, Julia, por el llamado, por las felicitaciones, y lo vuelvo a repetir cuando quieran, tanto vos como los oyentes, para que vengan a conocer la planta.
Vamos a estar atentos.
Es algo muy, muy orgulloso de nuestra parte ver y poder mostrar la planta, que es una tecnología con una inversión muy grande, como mencioné, 80 millones de dólares, que no hay una planta más moderna y con esta característica de calidad en el mundo. Así que invitados y los esperamos.
Perfecto, allí estaremos. Buen fin de semana y gracias por esta comunicación.
Y gracias a todos, Julio. Saludos.
Adiós.
I've been waiting for so long, now I find someone to stand by me. We saw the writing on the wall. other's hand, 'cause we seem to understand the urgency.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados, en el segmento Salud, y nos hacemos eco de una fecha muy importante que tiene que ver con la cardiopatía congénita. Obviamente no cuesta mucho entender que esto se relaciona, ¿no?, con dificultades en el funcionamiento del corazón, ¿no?, y zonas conectadas de manera congénita. Y para conocer más sobre este tema tenemos una comunicación. Muy buenos días, doctora. Le habla Julio García Lorrio. ¿Cómo está? Su matrícula profesional.
Sí, y... bueno, mi nombre es Yamila Ubeli, yo soy médica cardióloga del adulto, subespecializada en cardiopatías congénitas del adulto. Mi matrícula nacional es 193895.
Perfecto, y también integra, ¿no?, la comisión específica en el área de la Federación Argentina Cardiológica, ¿no?
Exactamente, sí, formo parte del Comité de Cardiopatías Congénitas de la Federación Argentina de Cardiología.
Perfecto, bueno... Y... hecha la presentación, nos metemos de lleno en el tema, ¿no? Ayer se conmemoró una vez más, ¿no?, una fecha que está destinada a tomar conciencia, ¿no?, de las características de las cardiopatías congénitas.
Sí, la idea de que el 14 de febrero sea el Día de las Cardiopatías Congénitas, justamente esto de, bueno, de tomar conciencia, de hacerse, de que la gente sepa más del tema, que tenga idea de que existe.
Sí.
Hoy en día tenemos dos grandes beneficios, o sea, las cardiopatías congénitas es cuando un paciente, un bebé, nace con problemas estructurales en el corazón, a la estructura del corazón, que eso puede llevar a alteraciones en el funcionamiento del corazón. ¿Cuáles son los grandes avances? Primero, podemos tener el diagnóstico precoz, cuando en la panza de la mamá, en las ecografías intraútero,
sí,
saber si el paciente va a tener una cardiopatía congénita, y dependiendo de la complejidad también puede hacer que nosotros estemos, o sea, que esa familia esté preparada de saber dónde tiene que nacer ese bebé. Cuando las cardiopatías congénitas son muy complejas, siempre se va a preferir que nazca cerca de centros
especializados.
De tercer nivel, exactamente. O si son menos complejas, pueden hacer en su localidad de origen y ya van a ir determinando y marcando el seguimiento. Y otro gran avance... en la medicina y la tecnología ha permitido que también estos pacientes que nacen con cardiopatías congénitas tienen la gran mayoría cirugías en, sí, la infancia principalmente. Esto no hace que se cure la cardiopatía congénita, sino que la cardiopatía congénita está reparada, por lo que tenemos que tener seguimiento a lo largo de toda la vida de ese paciente. Y bueno, hoy en día tenemos mucho más pacientes adultos, y aquí está, porque yo soy cardióloga de adultos, viendo pacientes con cardiopatía congénita al adulto, ¿no?
Claro.
Porque la sobrevida ha aumentado y tenemos muchos pacientes adultos.
Doctora, los oyentes participan, sobre todo en este segmento de salud del programa Acreditados. Rosa de Valvanera, vecina del barrio de Valvanera, pregunta si los trastornos cardiológicos congénitos se desarrollan en la primera infancia o pueden tener los problemas en la edad adulta.
Mira, cuando son congénitos, repito, es que uno nace con ese,
sí,
problema. Va,
pero,
a depender qué tan complejo,
claro,
es la cardiopatía para ver cuándo el paciente va a tener síntomas.
Ahí está.
Cuanto más complejo, exactamente, cuanto más compleja es la cardiopatía...
más temprano. Más
precoces, claro, son los síntomas, exactamente. Claro. Los neonatos, los recién nacidos ya tienen síntomas. En cambio, las cardiopatías leves puede ser que se diagnostiquen de casualidad en la edad adulta o que empiecen a tener síntomas en la edad adulta. Las cardiopatías leves pueden tener síntomas alrededor de la década de los 30 o 40 años.
Ah, temprano.
Pero, sí, cuanto más... Sí. Tenemos pacientes que se diagnostican después, pero bueno, en promedio es los leves, ¿no? Te digo, cuanto más complejo, más pronto vamos a tener el síntoma. Las cardiopatías complejas... las más complejas, el paciente nace y ya tenemos signos sí. en el paciente, sí, que puede ser oxígeno bajo en sangre, la coloración azul, que le cueste
arrancar el ciclo respiratorio, claro.
Exactamente.
Doctora, sí. ¿Hay posibilidad que una persona haya nacido, ¿no?, con una deficiencia de este tipo y como que nunca se la detectaron, haya hecho su vida normal y la descubran, ¿no?, más tarde?
Sí. Totalmente. Tiene relación con lo que te dije previamente. Sí. Cuanto las cardiopatías son leves, pueden descubrirse en la edad adulta de manera inclusive casual.
Sí, entonces complemento la pregunta. ¿Para descubrirla es un estudio específico o con un estudio de rutina el médico que me revisa a los 30 años, por decirlo así, lo descubre?
Mirá, con el examen físico podemos tener signos que nos hagan sospechar de que algo en la estructura y funcionamiento del corazón no está bien.
Perfecto.
Cuando te auscultamos el corazón principalmente.
Bien.
Y después, eso sí te toca, por ejemplo, un médico clínico.
Sí.
Después, como cardiólogos, ya sumamos el electrocardiograma, nos puede también dar indicios y terminamos de definirlo con la ecografía del corazón, con el ecocardiograma Doppler.
Perfecto.
Que nos sirve para ver cómo funciona el corazón, cómo se contrae.
Bien, o sea que podemos decir que el médico, cuando así con el estetoscopio ve el funcionamiento del corazón, ya podría tener la posibilidad de sospechar, por decirlo así, ¿no? En ese momento.
Sospechar, ¿eh? Sí.
Bien, no, está bien.
Con el examen físico sospechamos, sí.
Perfecto, o sea, no, es una buena noticia porque no necesitamos un estudio especializado para detectarlo o no. Ya el simple contacto con el paciente le puede dar al profesional la posibilidad de la sospecha.
Exactamente, claro. Y ahí entramos en algo que es muy importante y que a veces cuesta mucho, que el paciente, todas las personas, se hagan un chequeo, aunque claro. sea anual, aunque sea un médico o médica de cabecera, que bueno, que a raíz del examen físico pueda derivar al paciente a lo que crea necesario, si necesita mayor o mayores controles, ¿no?
Perfecto. Bueno, la verdad, yo le agradezco este diálogo porque fue sumamente esclarecedor. Obviamente, cuando la patología congénita es grave, se advierte por sí misma, ¿no? Pero no nos quedemos tranquilos porque podemos transitar la mayor parte de nuestra vida con una deficiencia de ese tipo y obviamente hay que poner manos a la obra, ¿no? Las personas que tienen una deficiencia de cardiopatía, una cardiopatía congénita, obviamente necesitan el correspondiente tratamiento médico. O sea que nadie está exento, si no se hacen los controles, obviamente, de afrontar esa característica en su salud de forma desconocida.
Y déjame aportar una cosa más. Sí. En algún momento se creía que con la cirugía correctora ya sí. era suficiente,
sí.
pero invito a algún paciente, si está escuchando, si tiene algún familiar que lo haya operado de pequeño, sí, con una cirugía en el centro del tórax
sí.
o a los laterales del tórax y no se controló nunca más, que vuelva a un control cardiológico,
okay,
¿sí?
okay.
que habitualmente no es el alta definitivo, sino que necesitan chequeos.
O sea que el mensaje es, por más que te hayas operado en su momento, los controles los seguís haciendo. ¿Es así?
Exactamente.
Perfecto.
Exactamente.
No nos quedemos tranquilos, no, yo estoy operado, es un tema superado. No, de ninguna manera.
No.
Tenés que seguir haciéndote los controles correspondientes. Doctora, yo le agradezco esta comunicación en el segmento Salud de Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy agradecido, muy esclarecedor todo el aporte que nos hizo y este espacio queda a su disposición.
Bueno, muchas gracias por la invitación y la visibilización.
Adiós, doctora, buen fin de semana. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop.
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Gastronomía de Acreditados con una iniciativa que me parece que es muy importante. Es importante tanto al momento de adquirir alimentos, sino que también contribuye a la posibilidad de ejercitar el consumo responsable de alimentos. ¿Cómo es esto? Chef desembarca en la Argentina y obviamente genera un impulso en el consumo responsable de alimentos. ¿Qué es Chef? Es una aplicación móvil que permite reducir, obviamente, los excedentes de comida. Pero para conocer más sobre el alcance de esta iniciativa, estamos con su creador. Atención. Kim Durán. Muy buenos días, Kim.
Hola, ¿cómo estás?
Gracias por esta comunicación en Acreditados. Bueno, yo participé del lanzamiento de prensa, de hecho hice muchas preguntas porque me interesó mucho, sí, ¿no? La llegada de esta, sí, de esta propuesta. Pero vamos a contarle a la audiencia de qué se trata. Si una persona descarga la aplicación Chef, ¿qué es lo que puede hacer con esa aplicación?
Bueno, primero Chef tiene como misión, y lo dijiste muy bien, de acabar con el desperdicio de alimentos aquí en Latinoamérica.
Así es.
Desembarcamos en Argentina porque el problema es fuerte. Estamos hablando de 16 millones de toneladas de comida en buen estado que se van a la basura cada, sí, año. Nosotros queremos hacer algo al respecto. ¿Cómo lo hacemos? Es vía esta aplicación, que es una aplicación tipo un marketplace, donde un usuario que entra a la aplicación va a ver negocios de comida que tiene cerca de él o de ella,
sí,
y que tienen productos en excedente para rescatar, lo llamamos rescatar. Estos productos no tienen ningún tema de calidad, son productos que por políticas internas de la tienda se sacan de la góndola,
sí,
antes de su fecha de caducidad. Nosotros lo que hacemos es que les damos a estos productos unas horas o un día adicional de vida y lo vendemos con un descuento alto, típicamente entre un 50 y un 70% de descuento, a un usuario final como tú y yo,
sí,
que lo puede reservar por medio de la aplicación, lo paga directamente ahí y va a la tienda a rescatar su bolsa de comida rescatada.
Perfecto. Vamos a comentarle a la audiencia que esto se originó en México, ¿no? Y que tuvo un crecimiento así rapidísimo.
Sí, bastante. De hecho, es nuestro tercer país de operación, Argentina.
Sí.
Estamos ahora ya en México, donde lanzamos hace 5 años, y en Chile, donde lanzamos hace 1 año y medio. Ahí tuvimos, en ambos países, muchísimo éxito, tanto con supermercados como con tiendas de restaurantes, panaderías, pastelerías, etcétera. Y nos gustaría, obviamente, replicar este éxito en Argentina y bajar tanto como posible,
sí,
esta cantidad de desperdicio que vemos aquí en el país.
Correcto. Vamos a explicarle a la audiencia. Hay mucho ruido de fondo, Kim. Hay mucho ruido de fondo. Ahí vamos. Vamos a explicarle a la audiencia que hoy por hoy son pocas las tiendas que están en línea para adquirir esos alimentos excedentes y que se ofrecen en distintas categorías. Con el tiempo la idea es sumar más categorías, ¿no? Hoy tenemos panadería, tenemos lácteos, tenemos frutas, verduras.
Correcto, sí, ahora estamos apenas lanzando, nos lanzamos hace 3 días, tú estabas, sí, en este, sí, lanzamiento, con apenas 3 tiendas, y son 3 tiendas de los supermercados en Cosud, que son uno de BBA, uno de Disco y uno de Jumbo. La idea es expandirnos con esta marca como nuestros primeros aliados, pero estamos, de hecho, ahora ya mismo, buscando más aliados.
Perfecto.
Para entrar a esto. Entonces, la idea es llegar a un mínimo de 500 locales con los que trabajamos antes de finales del año. Ahora mismo, como decías, estamos trabajando en categorías como frutas y verduras, panadería, quesos, fiambres, pasta, este tipo de cosas. Y vamos a expandir a más categorías y más locales tan pronto como posible. Ahora mismo, sí, son pocos locales. Y todos los productos que tenemos para rescatar se rescatan en una cuestión de minutos.
Sí.
Entonces hay que tenernos paciencia, estamos trabajando duro para tener más disponibilidad de estos productos y más rescates posibles.
Claro, más disponibilidad de bolsitas sorpresa, así las denominan, bolsas sorpresa, porque uno las adquiere y recién cuando las abre sabe lo que hay ahí.
Correcto, correcto. Sí, el concepto que tenemos es precisamente esto, es un concepto de bolsa sorpresa, donde el descuento nos aseguramos que se respeta, un descuento, sí, mínimo de 50% hasta 70%, Y intentamos maximizar la variedad de productos que se encuentran dentro de esta bolsa. Pero lo que se va a rescatar es, como dices, una bolsa de panadería, una bolsa de fiambres y quesos.
Sí.
No vas a saber tú como usuario exactamente lo que vas a encontrar, pero vamos a maximizar la variedad dentro del precio prometido.
Claro.
Y en general lo que vemos es muchísimo interés, de hecho, por este concepto de sorpresa.
Sí.
Los usuarios tan felices de rescatar sus bolsas, en general hasta se graban en redes sociales, sí, lo comparten, y esto genera muchísima viralidad. Es un concepto que les gusta mucho a los usuarios.
Sí, sí, lo disfrutan. El concepto de bolsa sorpresa lo disfrutan. Kim, hemos hablado, ¿no?, desde el lugar del consumidor, pero vamos a hablar también de la posibilidad que ofrece esta aplicación para una tienda. Si yo soy el propietario, claro, de una panadería de barrio, ¿no?, y tengo excedentes, claro, de pan, de medialunas, ¿me puedo sumar a, claro, esta red?
Claro, y por favor, que te sumes. Hay varias maneras de hacerlo. Primero, obviamente, desde el sitio web de Chief, chief.com, chief.com, en el apartado de negocios. Ahí nos puedes dejar tu información, o directamente en nuestras redes sociales, en Instagram, etcétera, por ejemplo, donde nos pueden encontrar, chief.argentina. Ahí obviamente nos interesa escuchar, y vemos niveles de merma. Hasta ahora estábamos hablando con un cliente que tiene hasta 30% de merma. Es muchísimo. Estos productos son productos que tienen muchísimo potencial de rescate, y nosotros queremos participar en esto. Lo que vivimos en los locales con los que trabajamos es una recuperación de hasta 40% de estas premermas, vamos a decir, estos excedentes.
Bien.
Que representa una ventaja económica bastante fuerte también para la tienda que lo está vendiendo, que lo está vendiendo, a pesar de que el precio sea menor.
No, además hay un compromiso social claro, no solamente el aspecto monetario, ¿no? Las personas que se suman,
claro,
a esto, obvio, tienen conciencia ambiental. De la otra manera se transforma en basura, y sería realmente una pena que alimentos que pueden ser aprovechados terminen en un basurero.
Exacto. Y los clientes están buscando cada vez más consumir de manera sustentable y de manera responsable. Entonces, los locales y las marcas que se unen a este tipo de iniciativas tienen en general más éxito. Estamos viendo un porcentaje no menor de nuestros usuarios que se vuelven clientes nuevos para estas marcas. Esto representa, pues, obviamente una parte de
un beneficio,
ganancia, tanto en términos moral y ético,
sí,
pero también en términos económicos.
Bueno, yo te agradezco esta comunicación y te planteo un desafío, Kim. Vamos a volver a hablar
por favor.
De un mes, para que me cuentes cómo fue evolucionando y cuántas tiendas se sumaron.
Me encanta.
¿Qué te parece?
Va, perfecto.
El desafío.
Hagámoslo, ojalá.
Desafío.
Ojalá tengamos muchos rescates.
Sí, le ponemos nombre. Desafío Chief/acreditados. Un mes más tarde queremos saber cómo evolucionó todo.
Me encanta. Hagámoslo, y con muchísimo gusto aquí estaré.
Perfecto. Te mando un abrazo y saludos a todo el equipo de Chief Argentina.
Igual, muchísimas gracias a ti por la disponibilidad y el apoyo.
Gracias, buen fin de semana, Kim.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, muy bien, ¿y vos?
Bien, contame cómo está la mañana de este sábado, cómo está el perrito del arte.
El perrito del arte está muy mimoso esta mañana de sábado.
Muy bien.
Muy mimoso. Sí, muy interesado. Ayer fui a una muestra y dice, ay, ya voy a mostrar ese libro también, lo voy a recomendar, y lo estuvo mirando.
Muy, muy bien. Bueno, Marcela, contanos ahí tu panorama del mundo artístico, de la actividad artística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, ya se está activando, ya llegan las invitaciones para las presentaciones, inauguraciones de distintas muestras. Sé que estuviste en el Palacio de Libertad.
Sí, estuve en el Palacio de Libertad en la muestra de Karim Makarios.
Bien.
Una retrospectiva artística desde 1970 hasta el 2011. Estaba lleno de artistas reconocidos, estaba Zuleba Massa, Pepa Figueroa Cuellar, después había algunos embajadores, la verdad, periodistas amigos, mucha sí, gente, mucha repercusión tuvo.
Una gran convocatoria, ¿no? La verdad que logró...
Una gran convocatoria, Karim, sí, muy amable.
Hay que destacarlo, sí, una gran convocatoria.
Hay que destacarlo.
Perfecto, bueno...
Estaba Yuyo.
Ah, ¿sí?
Yo no es.
Qué energía.
Sí.
¿Qué?
No, impresionante. Impresionante.
Está Batman, está Superman y está yo no es.
Sí, tal cual.
En la galería de los superhéroes. Bueno, así que el perrito del arte está despierto, está escuchando atentamente. El perrito del arte no te acompañó a la presentación de la muestra de Makarios, ¿no?
No, si es por él viene, pero no.
Perfecto. Hay que estar atento. Bueno, y tenés un diálogo para compartir. Contanos de qué se trata.
Tengo un diálogo. Fui hasta la Galería Imaginario, sí, ahí en Retiro, a unas cuadras de Florida Garden. ¿Te acordás de esa confitería mítica? Bueno, y estuve hablando con Laura Galimberti, su directora, su dueña, y fue una charla muy interesante. Tienen que visitar la galería, tiene cosas impresionantes. Ahora va a haber una muestra con artistas italianos.
Bien.
Pero bueno, ya ella nos va a contar sobre la galería.
Perfecto. Si te parece, Marcela, vamos a compartir con la audiencia de acreditados tu diálogo.
Por supuesto, cómo no.
Acá estamos en la Galería Imaginario con su directora y dueña, Laura Galimberti. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, Marcela. Muy bien, transitando el último día de esta muestra. Como todos los últimos días de las muestras suelen ser...
Muy movidos.
Muy movidos, porque la gente como que se acuerda del último día. Pero estoy muy contenta porque fue una muy linda muestra, fue una trastienda abierta.
Está espectacular, es como que es tan diversa, que los ojitos se van para todos lados.
Es como atractiva por todos lados, ¿viste?
Sí.
Hay diferentes disciplinas, diferentes temas, diferentes colores, entonces todo es muy atractivo, así que bueno, muy contenta de estar finalizando esta muestra.
Bueno, y muy contenta yo también de estar acá en tu galería. ¿Cómo fue que te enamoraste del arte?
Bueno, viste que la vida te va llevando, uh-huh, y mi madre era artista plástica.
Uh-huh.
Mamá ingresó de Bellas Artes en el año 1954. Fue compañera de Estela Civi, que no sé si lo ubicaste.
Sí.
Bueno, fue compañera de Estela. Y yo empecé organizándole las muestras a mamá. O sea,
¡ah, mirá!
Sí. Y entonces, en otro momento, en el 2000, yo bailaba tango. Y mamá pintaba temática de tango, entonces yo le vendía pinturas a mis compañeros de tango, que en general eran todos extranjeros.
Miren, ya tenías esa habilidad.
Ya la tenía. Y así empezó algo que se llamó Imaginario Tanguero.
Ajá.
Después el tanguero se fue y quedó Imaginario solo.
Quedó Imaginario solo. ¿Y cuánto hace que estás acá o que tenés galería, las dos cosas?
Bueno, yo empecé como art dealer primero.
Uh-huh.
Después, en el 2010, fundé mi primera galería, que fue en la vieja Galería Santa Fe, la de los frescos y los murales de Torres Agüero, de Soldi, la galería que está en la avenida Santa Fe en 1600, que hoy está cerrada, lamentablemente.
Uh-huh.
Yo tenía lo que era la vieja confitería del lugar, un espacio enorme, y ahí empecé con mi espacio propio. Después, la galería cerró, lamentablemente, y abrí mi segundo local en San Telmo.
Ah, mira.
En lo que se llama la Casa de los Ezeiza, es una casona que tiene el piso damero, muy lindo. Pero no me hallé, ¿sabes? No me hallé en San Telmo, no era mi lugar.
No, el mío tampoco.
En agosto del 19 decido cerrar.
Uh-huh.
Pero yo siempre paralelamente viajaba. O sea, yo empecé con las ferias de arte en el 2012. Ya hace 12 años, no, 13 años que viajo, hago 8 ferias anuales, más o menos. Entonces seguí con las ferias solas, después vino la pandemia, y viste que la pandemia nos hizo reflexionar, nos hizo cambiar, y dije, yo quiero reabrir mi galería.
¡Excelente!
Y en febrero del 23 reabrí Imaginario en este lugar.
hace poco.
Dos años,
claro, fantástico. Años, sí. ¿Y qué tipo de obras generalmente expones acá?
Mira, yo tengo un staff de 30 artistas aproximadamente.
Uh-huh. ¿Y pueden ingresar artistas nuevos o no?
Sí, siempre estoy abierta a que la gente me mande carpetas, evalúo, busco, pero... Uh-huh. Pero pongo mi mirada, por supuesto, pongo mi interés y busco algo que me llegue. Si me llega y si me parece innovador, y si tiene un soporte que es diferente, y si tiene una temática... Bueno, empiezo a trabajar con el artista de a poquito, empezamos con alguna muestra colectiva, después algo individual, después hago una feria, empezamos. Pero yo me caracterizo porque trabajo arte contemporáneo. Uh-huh. ¿Y qué es el arte contemporáneo? Bueno, es un poco... Desde mi punto de vista, salir de la pared, salir del viejo bastidor, uh-huh. innovar, utilizar otros materiales, tener una mirada y un mensaje diferente, no sé, es algo que tiene que llegarme, es algo que tiene que transmitirme algo diferente, y si es así, vamos para adelante.
Perfecto. ¿Y la programación del 2025 para Imaginario? Un poquito nos puedes contar, nos puedes adelantar, por favor.
¿Cómo no? Bueno, empezamos, digamos, la temporada el 19 de febrero con una muestra que se llama Bajo el mismo cielo, que es una muestra de artistas colectiva, una muestra de artistas argentinos e italianos. Uh-huh. Y me interesa mucho a mí esto también de traer otras colectividades, traer otro público, de traer otros artistas, porque viajan dos artistas italianos.
Y aparte tanto italiano que tenemos en la Argentina.
Exacto, entonces dije, bueno, así empezamos con ella, esa muestra. Después sigo con una muestra individual de Fernanda Piamonti, que es una artista también que trabajo hace bastante tiempo, que trabaja de una manera muy especial porque ella trabaja sobre el rubirol, que es un material que se usa para techos. Y sobre eso dibuja. Es impresionante, la imagen de Fernanda es impresionante, es muy buena y es muy innovadora. Después sigo con una muestra colectiva, tal vez.
¡Ay, sí! Sí. Yo quiero.
Vuelvo otra vez a proponer esta trastienda abierta con todos mis artistas, que es un poco...
¿Con todo tu staff o puedes incorporar a alguien?
El staff está y puedo incorporar a alguien.
Perfecto.
Sumo a alguien.
Sí, el staff... Es bueno porque los oyentes, porque nos escuchan muchos artistas, coleccionistas y demás.
Entonces son 30, pero puedo yo, por ejemplo, acá hoy hay 37 artistas, yo sumo otros artistas. Uh-huh. Y en el medio me voy a participar de tres ferias. En abril voy a participar de MAPA, que se hace en la rural.
Sí.
La primera quincena, la segunda quincena de abril me voy a Perú a participar de Pinta Park, se llama Perú Arte Contemporáneo.
¡Mirá qué bien!
Sí. Y en junio me voy a Basilea a participar de Fotobase.
¡Qué muy viajera vas a estar!
Sí, y esa es la primera parte
del año. La primera parte del año. ¿Y la segunda parte del año?
La segunda la dejamos como en suspenso.
En suspenso, sí. Pero tenés algo ahí.
Pero sí.
Estás craneando.
Sí, ella está como cerrada, pero prefiero enfocarme en estos primeros 6 meses, ¿no? Y darle, vamos con esto. Pero sí, ya está, el año ya está cubierto, ya está planificado, sí.
¿Y qué es lo que más te gusta de ser galerista?
Y la vibración del arte, la cosa, cuando uno está inmerso en medio del arte, de obras de arte, o sea, la vida es distinta, o sea, esto se siente, trabajar en medio de esculturas, de pinturas, de colores, de cosas que te transmiten, cosas lindas, de gente que viene y seguramente la pasa bien, y te sacas conversaciones de lo mejor, porque nadie que pueda entrar a la galería viene con mala onda o se va mal, porque no te lo permite el mismo espacio.
A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué le recomendás a la gente para que se acerque más al arte, no la gente que le interesa tanto el arte, atraer gente nueva?
Que pruebe.
Porque viste, por ahí dicen, ay, no entro, me da vergüenza. Me los tenés que convencer.
Las galerías de arte están abiertas al público en general. Uh-huh. Yo sé que algunas galerías intimidan.
Sí.
En general la galería es una cosa silenciosa, como muy pulcra, y te da como miedo de romper algo. Pero no es mi caso. A mí me gusta, las puertas siempre están abiertas, me gusta conversar con quien ingresa, preguntarle por qué está, qué le gusta, saber saber de esa persona que ingresó a mi galería y contarle y hacerle una visita guiada de cada artista que tengo acá. Yo soy una persona que cuando la gente me dice, no te molestes, yo le digo, no, estoy para esto, te muestro lo que tengo, por qué lado te gusta, qué quieres
claro.
saber. Le cuento la biografía de los artistas, le cuento por qué hacen lo que hacen.
¿Y la recepción de la gente cómo es?
No, una felicidad total.
¿Sí? Claro, es como que descubren un mundo nuevo.
Totalmente. Y entonces me dicen, invítame a las próximas muestras, quiero venir, avísame cuando sea la próxima. Bueno, y ya con eso para mí es un montón. A la gente le digo, animate a comprar una obra, no son caras. Pero no, ¿cuánto sale una obra? No son caras.
¿Y sí, tenés facilidades de pago también?
Tengo facilidades de pago, la pueden pagar en cuotas, la pueden pagar con tarjeta, la pueden enseñar y pagarla el mes que viene porque ahora no pueden, o sea, la pueden claro. llevar a su casa, probarla y ver cómo queda.
¡Ay, no te puedo creer!
Sí, yo hago eso. ¿Te gusta esta obra? Te acompaño, la llevamos a tu casa, la probamos.
Sí.
Sin compromiso, porque no es lo mismo que la veas acá que la veas en tu casa. Y hago
es verdad, cosas. Tal cual.
Y entonces cuando la gente ve la obra en su casa y dice, ¡ay, es divina! En general. Entonces, bueno, hay gente que no me lo permite, si no se anima, no pasa nada, o sea, yo no te voy a obligar a que me compres la obra, probala.
Pero qué servicio el tuyo, ¿no? ¡Qué completo!
Y sí, pero bueno, yo soy una apasionada de esto, trato de ir a fondo con las cosas.
Sí, sí, yo te he visto en diferentes muestras y estás siempre tan alegre. Que yo digo, ¡ay, qué genial esta mujer! Está siempre contenta, pum, para arriba, como que disfrutás muchísimo lo que haces.
Sí, yo disfruto lo que hago, sí. Tiene sus
sos una privilegiada, ¿sabes, no?
Sí. Sí, sí. Hacer lo que uno le gusta...
Sí, es un privilegio. Es un privilegio.
Por supuesto que no es fácil, por supuesto que vender arte es muy difícil. Es muy, pero muy difícil.
¿Se puede vivir del arte?
Se puede, pero tiene unos tremendos vaivenes. Uh-huh. Momentos de una tremenda sequía, de un momento de parates horribles y de repente algo cambia, pero no es una cosa...
Es muy lineal, no es lineal.
No es para nada lineal.
No.
No es para cualquiera.
No.
No es para cualquiera.
¿Qué sueños te queda por cumplir así con respecto al arte, no?
Me queda uno.
¿Lo vas a contar?
No sé si debería, pero bueno, todo galerista que quiere estar en Arte Bar. Mi sueño es ese.
Pero es posible.
Ojalá.
Sí.
Es lo que me falta.
Yo que soy re positiva. Allá vamos.
Allá vamos.
Allá vamos.
Sí. Lo que más querría es que Imaginario estuviera en Arte Bar 2025. Ese es un sueño, por ejemplo.
Ah, pero vos crees que esté ya.
Ahora, este año.
Este año. Claro. Ah, buenísimo, buenísimo.
Me gustaría.
¿Y algún otro? ¿Más internacional?
Sí, me gustaría visitar y participar de ferias. Por ejemplo, me encantaría ir a París Photo.
Ah.
Es una feria de fotos impresionante. Me encantaría participar de Art Basel Hong Kong. Me encantaría participar en alguna feria en Oriente, en Tailandia, en Yakarta. Sí, o sea.
Claro, es como infinito. ¿Y es tener infinito. Una galería en el exterior?
No.
Mucho lío.
No. Por ahí me gustaría. A veces me he asociado con otras galerías. Hemos hecho.
Ah, qué interesante.
Juntos. Lo hago.
Sí.
Con una galería canadiense, con una galería paraguaya, con una galería brasilera, es como un intercambio. Lo hemos hecho, lo puedo hacer, pero sí, todo se puede hacer en la medida que uno obre con responsabilidad, que tengas buena calidad de artistas, uh-huh. se puede.
¿Y vos sola estás a cargo de la galería y te ocupás de todo o tenés mucha gente a tu alrededor que te ayuda?
No, estoy sola.
¿Estás sola?
Tengo un montajista
claro.
que me ayuda en cada muestra, pero después... todo lo que es la difusión, el armado, la curaduría, la gráfica, la atención, las compras, todo pasa por mí. Sí.
Bueno, te felicito. ¿Nos puedes dar la dirección de la galería?
¿Cómo no? La galería está situada en la calle Paraguay 423, entre San Martín y Reconquista, en el barrio de Retiro.
Retiro, una zona preciosa de Retiro.
Es una zona que fue el corazón cultural de la ciudad, porque acá muy cerca está lo que fue el Instituto de Itela, está el Barobar, está la confitería Florida Garden, donde todavía se reúnen un montón de artistas, y hay muchas galerías por la zona, y es un lugar de un valor arquitectónico formidable. Es un lugar donde la ciudad ya ha puesto bastante para levantarla, para hacerla linda, y un montón de turismo. Es una linda zona para tener una galería de arte.
Muy, muy linda. Yo te felicito. ¿Cómo la pasaste en la nota?
Ay, gracias, la pasé muy bien.
Yo muy también. Bien. Bueno, ya habrá próximas notas y no dejen de visitar la Galería Imaginario de Laura Galimberti. Un placer, Laura.
Gracias, Marcela. Gracias.
Por favor.
Marcela, qué interesante, ¿no? La perspectiva, la mirada de una persona, ¿no?, que lleva adelante una galería artística.
Sí, la verdad que, viste, tienen otra mirada. Que los artistas tienen una mirada y los que llevan adelante la galería otra, también muy interesante. De todo hay que sacar lo bueno y rescatarlo. Y bueno, hablar con todas estas gentes que yo hablo me nutre también, me encanta.
No, y lo bueno es que lo puedas compartir, ¿no? Porque quizás sería un diálogo que queda entre dos personas y de esta manera, ¿no?, la sociedad tiene la posibilidad de conocer, ¿no?, estas cuestiones. No todo el mundo va por la vida hablando con, ¿no?, con una directora de una galería.
Entonces, no, y la verdad que compartirlo y llevarlos a ustedes y que a toda la audiencia y que cada vez se acerquen más al arte, que es algo bueno, por eso yo insisto tanto, me hace feliz.
Perfecto.
Como una misión que tengo.
Así es, y por lo que veo, por la cantidad de gente que te felicita, te manda mensajes, lo estás haciendo bien.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, redes sociales de Marcela Cabeza, por favor.
@ Marcela Cabeza Artista, @ Acreditados.
Muy bien.
Y mi canal de YouTube, A la Manera de Marcela Cabeza, se pueden suscribir, es gratis. Y Mundiarte. También tengo Fierecilla Marce, que es por la Fierecilla de Omaha Shakespeare. Mucha cantidad de redes sociales.
La persona que te quiere encontrar, te puede encontrar.
Por supuesto.
Muchas gracias, Marcela, y contactamos nuevamente el próximo sábado, ¿te parece?
Sí, saludos a todos por ahí y a toda la audiencia. Un beso grande.
Un saludo especial al Perrito del Arte.
Sí, les manda besos. Chau.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @ marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte. She often thought it would be nice. Oh, now she's heading out to California. It's been a long time coming, but she's feeling like a woman tonight. And she left a little letter, said she's gonna make a stop in Nevada. Tried for years to be a good wife. It never quite got off the ground. And all those stories of the good life convinced her not to hang around. Oh, and now she's heading out to California. She doesn't know what's coming, but she's sure of what she's leaving behind. And she left a little letter, said she's gonna make a stop in Nevada. Goodbye, goodbye.
Y seguimos en Acreditados. Y atención, vamos a estar dialogando varios minutos de un tema que tiene que ver con la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también me atrevería a decir la calidad de vida de las personas que nos visitan, ¿no? La aplicación de la ley, ¿no? El funcionamiento del Poder Judicial. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene a su cargo muchas áreas, pero en materia de Poder Judicial hay áreas que maneja el Poder Judicial de la ciudad a través del Consejo de la Magistratura, que es el organismo administrador de las ramas, de las distintas ramas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también convive con lo que se denomina la Justicia Nacional. Justicia Nacional, que pese a su nombre, solamente tiene funcionamiento en la capital federal. O sea que el nombre no guarda relación, ¿no?, con el ámbito de jurisdicción geográfica. Se dice nacional, pero solamente actúa en la capital federal. Y aquellos que integran esta Justicia Nacional, es un detalle en lo cual no quieren prestar atención. Pero bueno, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y para explicarlo en términos simples, se denomina fallo Levinas, establece la más alta autoridad judicial de la República Argentina, que la apelación, cuando uno está disconforme con una resolución judicial y apela, la apelación de un pronunciamiento de la denominada Justicia Nacional tiene que ventilarse, tiene que remitirse al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cabeza jurisdiccional del Poder Judicial de la ciudad. Hasta ahí es muy claro, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de ese pronunciamiento, dice cuál es el camino que hay que seguir. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, es terrible. Y vamos a estar en un diálogo analizando lo que pasó y quizás descubriendo cómo evoluciona esta conmoción. No deja de ser una conmoción jurídica. Pero insisto, hay dos maneras de tratar esto, ¿no? Como un tema de conversación en un aula, en la Facultad de Derecho, o la mirada, el enfoque propio de la calidad de vida del vecino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y estamos en el piso con el doctor Marcelo Meis. El doctor Marcelo Meis se desempeña, es integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su carácter de consejero, representa el estamento de los abogados. Doctor Meis, bueno, gracias por acompañarnos en el piso del estudio principal de Radio Amadeus. Me pareció interesante dedicarle tiempo, ¿no?, a la explicación, a la reflexión, y también, de alguna manera, que el vecino sepa, ¿no?, hasta qué manera vive en una ciudad que no le pertenece en un 100%.
Sí, hola, buenos días, gracias por la invitación. Creo que la explicación fue muy buena.
Gracias, doctor.
Fue excelente, ¿por qué? Porque detalla con precisión una cosa sencilla. La primera es que la conformación de la Justicia Nacional obedecía a la Constitución previa a la reforma del 94.
Cuando Buenos Aires solamente era capital federal.
Capital de la Nación.
Claro, cuando Buenos Aires solamente era eso.
Exactamente, y los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más importante de la Argentina, no solo en términos de que se encuentra el poder central, sino en términos de que es la ciudad más grande, es una ciudad que se refleja al mundo, los que habitábamos acá no teníamos la posibilidad de votar por quienes nos tenían que gobernar. La Constitución la Constitución es reformada en el año 94 y eso se modifica. Esa modificación incorpora el artículo 129, donde le da la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y habla que la Ciudad de Buenos Aires no solo va a regir por sus propias autoridades, sino que además va a tener jurisdicción.
Exacto.
Entonces ahí cambian, los juzgados nacionales ya no tienen sentido de ser, ya dejan de ser nacionales porque no tratan temas nacionales, tratan temas locales, como bien usted lo ha expresado recientemente. Es decir que la explicación es mucho mejor que la que han dado los miembros de la Cámara, que espero que no den clase en la facultad porque le van a estar enseñando muy mal, bueno, a sus alumnos. Primero, porque no están entendiendo cuál es la función de ellos. Y segundo, porque la segunda barbaridad que están haciendo es levantarse contra un fallo de la Corte Suprema.
Exacto.
Y pretender desconocer un fallo. Digo, lo mismo lo mismo hacía la justicia en la época del proceso, que desconocía la Constitución.
Claro.
Digo, entonces, ¿Qué es lo que están haciendo estos señores?
Vamos a explicar algo para que la audiencia, el vecino, nos pueda seguir, porque van a empezar a llegar los mensajes y quiero ser preciso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la más alta autoridad judicial de la República Argentina.
Sí, con un agregado, que tiene el control de constitucionalidad. Claro. La función esencial de la Corte Suprema es el control y el respeto de la Constitución Nacional.
Como se dice en la facultad, la Constitución es lo que la Corte Suprema dice que es.
Exactamente, pero además hay algo que es muy importante. ¿Qué ha hecho la Corte? La Corte no dictó solamente el fallo Levina, hubo fallos anteriores donde
la
Corte...
Fue una construcción jurídica.
Exactamente, viene diciendo desde hace años, hace 30 años que tiene que darse este traspaso, que no es solamente la justicia, es también... El registro de la propiedad inmueble. Es decir, la nación está mirando los inmuebles que se compran, se venden en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, y acá
ahí está fallando la motosierra.
Sí, y acá quiero decir algo para que la gente nos pueda seguir, ¿no? Entonces la gente se queda con el concepto justicia nacional y solamente trabajan acá en Buenos Aires. Entonces, nacional, muy poco. En fin, ¿no? O sea, la gente va... Digo, pues son diálogos que yo mantengo con, ¿no? con el común de los vecinos.
Así es.
¿No? Pero la Corte, ¿qué dijo de la justicia vecinal? Me dijo una persona con una claridad mental increíble. Esa fue la pregunta que me hizo, ¿no? Pero la Corte, ¿qué dijo de la justicia nacional? Y yo le tuve que decir, en el fallo de Levinas, la Corte claramente dice, la justicia nacional no puede equipararse con la justicia federal. La gente sabe el concepto de justicia federal.
Totalmente,
¿no?
Claro.
No le queda claro de justicia nacional, pero federal lo conoce. ¿No?
Claro.
Por todos los conflictos.
Porque no existe la justicia nacional.
La Corte dijo, la justicia nacional no puede equipararse a la justicia federal porque la justicia nacional tiene que ser transferida a la ciudad. En una zona línea expone el tema.
Totalmente.
Si a mí me llamó la atención, ¿no? Bueno, entre las cosas que me llaman la atención, acá me pongo en mi rol de abogado, ¿no? Y de periodista especializado en temas judiciales. Como siempre digo, tercera generación de periodismo judicial. Yo he visto cosas que no entiendo. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia Nacional presenta un documento, 60 páginas, si mal no recuerdo, donde le pide a la Corte que revoque un fallo.
Totalmente.
Para mí, todos esos que firman tienen que ser sancionados.
Yo creo lo mismo. Yo creo que en realidad...
Desde una entidad corporativa...
Totalmente.
Es de agrupación voluntaria, es un club privado, por decirlo así, para que la gente lo entienda... ¿Se atreven a decirle a la Corte, che, tenés que revocar este fallo?
Está bien. Pero digo, más allá de todo eso, acá hay un tema que es esencial y que lamentablemente los jueces nacionales nuestros, yo actúo y litigo desde el año 92 en la justicia nacional, lo que no están teniendo en cuenta cuál es el principal objetivo que tienen ellos. El destinatario es el ciudadano.
Exacto.
Y que la justicia sea eficiente y rápida, cosa que en la justicia nacional
¿sabemos?
No es ni eficiente ni rápida. Por ejemplo, una adopción, la otra vez hablábamos con la presidenta del Consejo de la Magistratura, en la Nación tarda 4 años, ¿cuánto tardaría una adopción de un chico, por ejemplo, que recién nace, que tiene meses, o que tiene 1 año, 2 años, que sabemos que son los momentos donde la gente más se predispone a adoptar un chico y darle una vida como la que debería haber tenido? Puede tardar en la ciudad de Buenos Aires 8 meses, mientras que en la justicia nacional tarda 4 años.
Terrible.
Es terrible. Todos los procesos...
Todos
los procesos. Yo tengo juicios de 13, 14 años.
¿Sí?
Tengo juicios donde la gente se murió antes de que salga la sentencia. Eso pasa en la justicia nacional. Eso es lo que sabe la gente que es la justicia nacional. Si vienen a la ciudad, van a tener una justicia moderna, una justicia eficaz y una justicia rápida. Por ahí van a tener menos sueldo, pero bueno, eso es un problema de ellos.
Bueno.
Por ahí pueden dejar eso e ir a un estudio, como tengo yo, como tienen muchos otros, y trabajar desde el estudio, si no les gusta.
Tocó un tema sensible para mí. Yo era un joven abogado, recibido a los 22 años, 23, y tuve que litigar, intervenir en el fuero civil en tema de una adopción. Terrible, ¿eh? Lo digo con jactancia, tengo la pieza procesal que así lo acredita. Le tuve que decir a los jueces civiles que me estaban pidiendo un recaudo que la legislación no contemplaba, que era una carpeta de una organización que me daba el ok. ¿Eh?
Claro.
Estamos todos locos, no lo dije de esta manera, pero
bueno,
ustedes me imponen recaudos, ¿no? Me mandan a, le dije, me mandan a comprar una carpeta de una organización que no está contemplada.
Totalmente.
Pero bueno, la Cámara me tuvo que dar la razón.
Claro, pero hasta el punto están trabajando en contra de la ciudadanía.
Claro.
Que lo que están planteando ellos es una dilación del proceso.
Porque,
¿por qué? Porque están diciendo que van a rechazar ir al Tribunal Superior. Entonces lo van a mandar todo a la Corte. La Corte va a volver a ratificar Levinas y van a tener que ir de nuevo al Tribunal Superior. Eso va a generar una dilación del proceso. Y encima, el Tribunal Superior va a estar sobrecargado porque no va a estar del todo preparado. Yo sé que se están preparando para lo que se viene. Pero además de eso, después el Tribunal Superior, la ventaja que tiene término. Mientras que la Corte no. El Tribunal Superior tiene 80 días para resolver. Y eso le da certeza a la ciudadanía. Lo que están haciendo es entorpecer
le están
el
quitando...
servicio de justicia, claro, y el trabajo de los abogados.
Le están quitando a la ciudadanía el acceso a la posibilidad de un pronunciamiento rápido.
Exactamente.
Que para todo el mundo...
En una justicia lenta, en una, claro, justicia burocrática, en una justicia que funciona mal desde hace años, donde los juicios tardan 15, 20 años.
Siempre cuando se suscitan estos temas, el periodismo busca opiniones, ¿no? Y yo estuve recabando las opiniones que se colectaron de distintos, ¿no?, maestros del derecho constitucional, que es la rama del derecho a la cual tiene que verse, ¿no?
Exactamente.
Este proceso. Y todos son, la mayoría, por no decir todos, la mayoría, ¿no?, la gran mayoría, están de acuerdo, ¿no?, con el sentido del fallo Levinas. Pero están de acuerdo, y ahí se produce el conflicto. Obviamente, para todos hubiera sido mejor, ¿no?, un derrotero normativo, que esto no salga,
bueno,
por ley.
Pero claro, pero ¿no?, ¿cuál es el problema? Lo dice la propia Corte. Hace 30 años que, claro, los políticos no hacen o no hacemos nada, pues yo vengo del área política,
exacto,
con la diferencia que muchos de nosotros venimos sosteniendo la autonomía completa y plena de la Ciudad de Buenos Aires desde hace años, donde, como yo decía, tienen que pasar el registro de la propiedad inmueble, la IGJ y todo lo que tienen que pasar, el puerto, etcétera. Pero la realidad es que hay un sector político que no lo quiere hacer, que fue el mismo que presentó la ley Cafiero. ¿Por qué? Porque le restringen libertad, le manejan presupuesto a la Ciudad de Buenos Aires, que ese fue el objetivo. Como nosotros va a ser difícil que ganemos la Ciudad de Buenos Aires, mantengamos gran parte del poder, que no tengan poder judicial, que solamente sea una ciudad-estado que arregle los baches y las veredas. Eso fue lo que quisieron. Y nosotros queremos ser ciudadanos de primera en la Ciudad de Buenos Aires, como son todas las provincias. Es más, bueno, tenemos muchas más habitantes que muchas. Hay provincias de 300.000 habitantes, 400.000 habitantes. Nosotros tenemos 3 millones de personas que viven todos los días y 3 millones que entran todos los días.
Bueno, yo ahora me pongo el rol de vecino de la ciudad, ¿no? Yo me acuerdo, dije, sí, yo quiero que mi ciudad tenga una policía propia.
Totalmente.
Ahora la tenemos, pero ¿se acuerdan lo que fue, no?, la lucha?
No, fue terrible. ¿Eh? Hubo que crear una policía y presionar hasta que, bueno,
porque no querían soltar
la caja, no querían, ¿por qué? Porque decían, total, acá siempre gana el mismo color.
Queremos seguir
cobrando. Y en la Ciudad de Buenos Aires no ganamos nunca.
Fue lo que pasó. Sí, queremos seguir cobrando las multas, decía la Policía Federal.
Claro.
¿Es verdad?
Claro.
Bueno, conclusión. Bueno, entonces, para que la ciudadanía, los oyentes, tengan en claro, la mayoría de los maestros de derecho constitucional, que son así, que saben igual o más que los jueces, ¿no?, pero no son miembros del Poder Judicial, acompañan el pronunciamiento de la Corte del fallo Levinas, ¿no? Y ahora vamos a tocar dos temas, si me permite, doctor Meis.
Con gusto.
Uno, el comportamiento de los jueces, a ver, quizás está mal decir esto, pero es gráfico, es radio, de los jueces amotinados. Yo jamás pensé que me iba a recibir de abogado para ver cómo las cámaras le dicen que la Corte que no van a acatar el fallo.
Pero hay algo más grave que
no,
eso.
No, eso es gravísimo.
Es eso, y es firmar una barbaridad jurídica, porque saben que si hay algo que no es discutible son los fallos de la Corte.
Claro.
Entonces, ¿qué le van a enseñar a sus alumnos? ¿Y qué van a fallar? Además, están prejuzgando. Con lo cual, lo que están cometiendo son aberraciones jurídicas. Y habría que analizar si no cometen algún delito,
sí,
como funcionarios públicos, porque son funcionarios públicos. Porque en realidad no están cumpliendo con sus deberes. Porque si yo prejuzgo, le estoy diciendo a la sociedad que cuando apelen, no me apelen al Tribunal Superior porque no le voy a cumplir a la Corte Suprema lo que me está diciendo.
Terrible.
Yo creo que lo que están haciendo, no han pensado. Yo creo que habría que rever la matrícula o el título de todos esos señores.
No, yo veo que a veces...
Lamento, porque después van a empezar, como yo firmo, seguramente voy a tener algún problema.
Sí,
pero espero que no, porque si no me voy a dedicar a denunciarlo.
No,
Lo que uno no puede dejar de ver con cierta tristeza, doctor May, es que los intereses personales, los intereses corporativos parecen estar arriba, ¿no? De la importancia institucional
esto,
de la Argentina.
Esto es esencial. No quieren dejar de ser. Si todo esto se hubiese hecho de otra manera.
Yo digo, intereses comerciales.
Totalmente. Pero es legítimo. Yo respeto que tengan su interés, respeto que tengan su inquietud. Pero deberían haber sido los jueces también los que, en vez de hacer esta payasada jurídica, deberían haber estado trabajando en conjunto para que ese traspaso sea ordenado. Esto se podía haber hecho en estos años y las vacancias podían haber ido pasando. Entonces, ellos hubiesen seguido siendo jueces de la nación o en el estatus que tienen y con la dinámica que tienen, y de a poco se hubiesen pasado y ya estaríamos con todos los juzgados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Eso se podía haber hecho.
Perfecto. Doctor May, yo le propongo hacer un corte, escuchar un tema musical y volver sobre el tema, porque de alguna manera pienso que es mucha información que nuestros oyentes tienen que procesar, ¿no? Como la Corte dicta un fallo, como los jueces salen públicamente a decir que no lo van a seguir.
Claro.
Es gravísimo.
Sí, sí, claro.
Es como un jefe de bomberos le diga a su dotación de autobombas, che, vas a apagar un incendio, y que los bomberos digan, no vamos.
Sí, totalmente. Igual ahí yo voy a meter un tema que es la actuación del Ministerio de la Justicia de la Nación, que hasta ahora no aparece.
Por eso, hay varios temas para seguir así deshilachando. Pero ahora les propongo compartir un tema musical, y si la producción no me engañó, le vamos a dar una sorpresa.
Bueno, espero que sea buena.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a poor boy. I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go, little high, little low.
Anyway, the wind
blows, doesn't really matter.
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Golly,
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
Magnifico!
Oh, oh. I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this one.
¿Y la sorpresa fue tal o no?
Muy buena, ¿eh? Excelente sorpresa, bueno, con Freddie Mercury.
Presente el tema, ¿qué estábamos escuchando?
Rapsodia Bohemia.
¿Qué banda?
Queen.
O sea, ¿qué tema?
Impresionante. ¿Qué no? Impresionante.
Bueno, fue revolución en su momento y no pierde vigencia.
No. Queen no pierde vigencia y sobre todo Freddie Mercury, sí, para mí fue extraordinario.
Y vas por la calle, hay mucho Freddie Mercury, ¿viste? Sí. Mucho con el look de Freddie Mercury. A mí siempre me gustaron esos pantalones blancos de la recital.
Sí.
¿Qué artista y qué vida? ¿Y qué vida consagrada?
Tumultuosa, sí.
No, qué vida consagrada.
Sí, claro, sí, claro. Un genio.
Lo que es la esfera íntima, ni lo toco ni me acerco.
No por lo íntimo, sino porque además
jovencito,
terminó falleciendo demasiado joven, lamentablemente para todos los que lo disfrutamos.
Sí, de jovencito ya tenía esa inquietud.
Sí, sí,
artística.
Un genio.
Un capo, es interesante la vida de Freddie Mercury.
Y muy buena la película también.
No, tengo un prejuicio, no veo peli de... Porque pienso
es un lindo recuerdo, bien hecho.
Bueno, entonces lo tomo, me voy a animar. Siempre veo, nunca las quiero ver, porque no quiero decepcionarme.
Sí, yo tampoco, pero...
Pero bueno, la de Elvis tampoco la vi.
No, yo de Elvis no, pero...
Hay una de Bowie dando vuelta también.
Yo vi esa nada más, el resto no me genera atracción.
No me quiero decepcionar. tomo el dato que está bueno y la veo.
¿Cómo no?
Volvemos al tema del fallo de Levinas, jueces nacionales, ¿no? Que no acatan el fallo de la Corte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que con legítimo derecho reclama, ¿no?, la transferencia.
Claro. Absolutamente.
Siempre le digo a las personas cuando explico este tema, si vos sos salteño, ¿no?, te juzga un juez de Salta, ¿sí? Y ese juez es juez porque votaron los legisladores de Salta para que sea juez.
Sí.
En cambio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...
Votan todos.
A mí me vota...
El de Jujuy, el de Tucumán.
A mí me juzga un juez. ¿Y cómo llegó...?
El de Catamarca.
¿Y cómo llegó a cargo de juez? Con la votación de los representantes de todas las provincias.
Claro, totalmente.
¿Cómo es esto? Si yo no opino en el juez de Salta.
Totalmente.
¿Por qué el de Salta opina en el juez que me va a juzgar a mí? Y ahí se genera una capi diminutio, ¿entendés?
Sí, sí.
Una situación discriminatoria.
Exactamente.
Discriminativa.
Exactamente.
Así que hay que resolver. Obviamente, la norma no existió, no hubo un pronunciamiento, no hubo una ley. Lo que sí existió fue la oposición de la Justicia Nacional. Y no solamente, vamos a ser absolutamente sinceros.
No, y de la política también en general.
No, pero la Justicia Nacional no solamente no aportó solución, como usted dice, doctor Meis, sino que se encargó siempre de meter demandas, frenando.
Pero al contrario, ellos se están perjudicando a los ciudadanos, porque están ampliando el periodo. ¿Cómo a ellos no les importa? No les importa si un juicio dura 15 años y son ellos los responsables. Y a veces la responsabilidad por ahí no viene por incapacidad propia de los jueces, porque yo no creo eso. Pero sí creo que ellos hace rato deberían haber estado trabajando para transformar la justicia, para meter la oralidad, para que los procesos sean un tercio de lo que son. Un año, dos años, tres años como mucho, de acuerdo a la complejidad. Hay un montón de temas que se pueden resolver solo en una audiencia. Seguimos presentando escrito, y ahora por internet, entonces lo ven, no lo ven, le mandás mail, no te contestan el teléfono. Es un desastre.
No quiero faltar a la verdad, pero todavía siguen con el régimen de pandemia, algunos fueron.
Absolutamente. Eso, vos vas a los juzgados y no van a trabajar.
Yo voy a trabajar todos los días, usted también.
Totalmente. Y ellos no van a trabajar, hacen home office, y yo, pero los escritos no los despachan. Los escritos no los despachan.
Yo no entiendo por qué no van a trabajar.
Yo tengo en algún juzgado que no voy a decir, metido unos testimonios para inscripción hace 7 meses. Tengo que mandarle mail, recordarle, llamarle por teléfono, ir a verlo. Me los observaron algunas cosas, después fui y se los mandé de nuevo. Ahora hace 3 meses que ahora tengo que volver a ir, cuando teóricamente uno ni tendría que ir a los juzgados. Entonces no se preocuparon de dar una solución para que esto se resuelva rápidamente, para evitar de que se dilaten los procesos. Pero ahí hay un tema que quiero apuntar.
A ver.
Acá no hay acción tampoco del gobierno de la motosierra.
Bueno,
yo tomo la motosierra, de algunas de las cosas yo estoy de acuerdo que hay que transformar, porque la política se ha enviciado mucho en los últimos años, pero la motosierra no es solamente cortar
el
gasto.
Es ordenar
en base, porque además no hay nada más importante para un liberal que el respeto de las instituciones de la Constitución. Obvio. Y el artículo 129 es extremadamente claro de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Yo lamento que este gobierno, que ha hecho un esfuerzo en lo económico, no tenga la capacidad de hacerlo en otros ámbitos. Yo creo que hoy en día no tenemos ningún elemento, no hay ninguna voz del gobierno nacional que esté diciendo cómo vamos a resolver este problema, cuando debería estar planteando, al estilo de la motosierra, el cumplimiento exacto de lo que dice el artículo 129 y ponerse a trabajar junto con la ciudad para pasarle todas las competencias y terminar con la aberrante ley Cafiero.
Bueno, en términos de motosierra, si se produce la transferencia, ¿no? Los edificios van, todo lo que vos quieras, pero el presupuesto del Poder Judicial de la Nación termina siendo más liviano. Tesoro Nacional.
Pero además hay otro tema.
Tesoro Nacional,
hay otro tema que hay que decirle al resto de los ciudadanos que no son de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos están financiando la justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Solamente.
El señor de Chaco, claro, que vive en el impenetrable, aun cuando compra el azúcar, está financiando la justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, entonces el ciudadano de Chaco le tiene que decir a su legislador, che, hace algo para que nosotros, ¿no?, paguemos más.
Totalmente, esto. Porque aunque nos pasen con los recursos como corresponde y como dice la Constitución, siempre la afectación dineraria va a ser menor.
Claro.
Porque hay un área que va a dejar de atender el gobierno nacional y eso le va a ayudar al ordenamiento que está haciendo. Ellos lo tienen que ver desde esos dos lugares que tienen que ver con la motosierra como concepto de ordenamiento general y tienen que tener en cuenta que un buen liberal sabe que el fortalecimiento de las instituciones republicanas de un país son esenciales, porque no hay triunfo económico de un país que no se base en instituciones que estén fortalecidas por el sistema político.
Bueno, nosotros fuimos potencia mundial justamente cuando las instituciones fueron fuertes.
Totalmente.
Como que algunos digan lo contrario. Teníamos colegios que eran modelos.
Totalmente.
A nivel mundial. Totalmente. Teníamos planes de educación que eran modelos, ¿no? Después.
Exacto.
Después vino el derrumbe. Los jueces nacionales, generalmente los jueces nacionales, y es una gran cantidad, varias centenas, tienen posturas a veces muy 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 particulares. Yo recuerdo varios diálogos, pero ustedes, para la intangibilidad de los saberes, se basan en un registro histórico. Era cuando el rey, para sancionar a los jueces, le cortaba el sueldo.
Claro.
El rey tenía la facultad de hacer eso. Uh-huh. Hoy esa facultad no existe. Primero porque no hay rey. Y segundo porque su plata no puede ser serruchada por una disposición del Ejecutivo.
Totalmente, la maneja la justicia.
Claro, pero ustedes se manejan con un argumento muy viejo para justificar lo que quieren. Entonces le digo, ¿vos tenés auto? La verdad que fue una situación muy incómoda. Estábamos todos los periodistas en la sala de periodistas del tribunal. Sí, ¿por? ¿Y cargas nafta habitualmente? Sí. ¿Y vos le decís a la gente de estación de servicio que te cobre la nafta sin impuestos? ¿O vos sos el que elige qué impuesto pagar o no? ¿Te molesta el impuesto a las ganancias? Pero todo el recargo tributario de la nafta lo pagas sin protestar, le digo. Sos más ciudadano que yo, le digo. Porque yo no puedo elegir los impuestos. Vos los elegís. Uno los protestas y otro los pagás.
Uh-huh.
Entonces, si tu criterio fuera válido, vos tendrías que comprar todo sin impuestos.
Totalmente, claro.
Entonces, el queso sin impuestos, la leche sin impuestos, todo, la carne sin impuestos. Porque como sos juez, no tiene que afectarse tú, ¿no? No, Julio, estás exagerando, me dice. No, es así. Vos sos una persona que pretende ser un ciudadano más importante que el resto. Elegir los impuestos que pagás.
Totalmente. Yo creo que el problema, me parece que hay un tema que es esencial.
A ver.
Para mí el poder más importante de una república es el poder judicial.
Bien.
No quiere decir que tenga mayor poder.
No.
Generalmente el mayor poder lo tienen los poderes políticos. Pero el más importante, el que equilibra la balanza, es el Poder Judicial, y es el que tiene que equilibrar la balanza teniendo como destinatario a los ciudadanos.
Claro, es el refugio de los ciudadanos.
Es el refugio de los ciudadanos.
El único refugio.
Y esta es la concientización que hay que hacer respecto,
exacto,
de los ciudadanos que habitan esta ciudad y que habitan todo el país. Por eso, la importancia de que el Poder Judicial funcione mejor que el resto de los poderes. Los otros pueden cambiar porque sabemos que a veces las votaciones hacen que gobierne uno, que gobierne el otro, puede ser mejor o peor. Pero los jueces que tienen la permanencia, que tienen la independencia, tienen que ayudar a construir un poder que equilibre esa balanza. Y no lo están haciendo los supuestos jueces nacionales.
Se nos acaba el tiempo y me quedan muchos temas sobre esta cuestión, la evolución. Quiero rescatar la intervención del Procurador General de la Nación, el doctor Eduardo Casal, que planteó las dificultades que le supone este fallo para la actuación de los fiscales.
Lo hizo con responsabilidad. Exacto. Planteó la problemática. Yo hubiese querido que plantee la solución también, bueno, ¿eh?
Para hacer una contraposición.
No, pero a ver, es una apreciación. No hizo una barbaridad. No,
exacto.
Tuvo responsabilidad.
Responsabilidad en el cargo.
Responsabilidad en el cargo. Dijo, señores, ojo, porque en lo que hace a nuestra función podemos tener estos problemas.
Acarrea esto.
Yo hubiese querido, por ahí él no se quiso meter en esto, que él dé una solución. ¿Cuál sería la solución?
Y después nos queda otro tema, también la intervención del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Lo vi muy bien, ahí buscando la posibilidad de asesoramiento, capacitación.
No, ¿no? Y intervino rápidamente, tomó contacto con todo el mundo, se ha movido. Es decir, yo creo que en ese sentido el colegio... representado en la figura de Gil Lavera, que es un prestigioso jurista, se ha movido bien, no solo en defensa de los abogados, sino también del sistema jurisdiccional.
Bueno, yo cierro este diálogo, si me permite, doctor Méndez, en su carácter de integrante del Consejo de Magistratura de la Ciudad. Como vecino, digo, tarde o temprano, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a tener el Poder Judicial pleno.
Sin lugar a duda, todas las competencias, no solo el Poder Judicial.
No, Poder Judicial recortado, Poder Judicial pleno.
Absolutamente.
¿No? Realmente, como abogado digo, che, si me tiene que juzgar, quiero que me juzgue un juez de la ciudad donde yo vivo.
No, además hay una cosa sencilla, es el respeto a la Constitución, no hay otra cosa. Detrás de todos estos artilugios verborrágicos está el respeto de la Constitución. Hay gente que no está dispuesta a respetar la Constitución.
No, y lo plantea de forma...
Y algunos lo pusieron en la ley, como fue la ley Cafiero.
Yo le agradezco su participación en el programa. Dios quiera que esto se solucione rápido. De no ser así, lo volveremos a tener en el estudio.
Con
¿qué
gusto,
le parece?
Las veces que sean necesarias.
Muchas gracias, doctor.
Gracias a ustedes.
Y finaliza Acreditados. Los encontramos, si Dios quiere, el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Señor operador, gracias por sus servicios. Disfruten de este fin de semana.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Esto fue Acreditados.